La lectura en el día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 20 a 28. Terminando la lectura diré, esta es la palabra del Señor. Ustedes no estarán sorprendidos y dirán, gracias a Dios. Mateo 20, versículo 20 al 28. ¿Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi diestra y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Esta es la palabra del Señor. Hoy la historia de un gran músico cristiano, se llama Sebastian Bach. Un día él dijo, dice que alguien le alabó a él por su maravillosa habilidad que él tenía hacia la música. Él era un hombre tremendamente humilde. Y él dijo que no había nada hermoso sobre lo que él hacía. Él dijo que él tocaba las cuerdas en el momento indicado, los instrumentos hacían el resto. En este pasaje de Mateo 20 al 28, podemos ver lo opuesto a la humildad de Dios, es el orgullo. El deseo de mucha gente es el deseo por posición. Y siempre tratamos de dominar a otros. Usualmente eso pasa. Eso es lo que sucede muchas veces entre nuestra gente. Es algo no muy bueno, no es muy bueno el adoptar entre nosotros mismos este tipo de actitudes. C.S. Lewis habla sobre el orgullo de esta manera. En estos días. Dice que muchas personas, sin excepción de los cristianos, son culpables de ellos mismos. No puede haber ningún tipo de cristiano que no se esté acusando el uno al otro por este tipo de situaciones. Y algunos que no son cristianos no muestran misericordia en ellos mismos hacia otros. No hay peor defecto que lo haga un hombre tan popular y no hay hombre que sea tan inconsciente, así como nosotros mismos, que tengamos algo dentro de nosotros mismos que no nos guste y en otros. Todos ustedes, me imagino que serán familiarizados con este tipo de cosas. En este pasaje, en este día, vamos a ver algo muy crítico. Y eso sucede en unas personas, en unas iglesias. En alguna iglesia de pacto, como puede haber por aquí cerca de nosotros. Y esta ciudad de cristianos en el nombre de Cristo, vamos a predicar el día de hoy. Podemos ver el hecho de que aquí hablaba la tía de Jesús. Dice que la tía de Jesús viene a Jesús con sus hijos. Y él era Santiago y Juan, que eran los primos de Jesús, sus primeros primos del Señor Jesús. Es algo muy interesante en los términos de la importancia y el significado que nos muestra la Escritura en el día de hoy. Probablemente en las bases del hecho de ser familias o estar asociados por la sangre, Zebedeo viene con sus hijos y se postra hacia él, hacia Jesús, pidiendo privilegios para que ejerza el poder Jesús sobre sus hijos en el reino de Dios. Es exactamente lo que están pidiendo ellos, poder en el reino de Dios para que sentara a sus hijos a la diestra de Cristo. Ellos querían un lugar privilegiado sobre otros. Jesús, por supuesto, conociendo los corazones de las personas, reconoce este tipo de deseo y este tipo de pensamiento proviene del orgullo. Y es un deseo por tener poder. Y Jesús dice y le dijo que estos lugares no son dados por mí, sino por mi Padre que está en los cielos. Los otros se pusieron furiosos. Ellos vieron el deseo y el poder por otros, pero ellos también tenían el mismo deseo que los otros. Es algo tan indignante. Y acá llega a ver, y se puede ver la ocasión en la cual Jesús puede intervenir con su grandeza y nos muestra lo que es poder y autoridad en el reino de Dios. Primeramente, Jesús señala a los gentiles y paganos y sus autoridades. Él los identifica aquí, en este pasaje. Él les muestra el concepto no cristiano de poder y lo contrasta con la vista bíblica del cristiano y del cristianismo. Jesús le dijo, que los lugares paganos se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero no ha de ser así en el reino de Dios. Estas autoridades que ejercen los paganos sobre los otros no será así entre vosotros. Ustedes serán sirvientes, ustedes servirán, y el primero que quiera ser primero servirá. Entonces, la palabra de servir significa en la King James ejercer dominio, como lo pone la traducción de la King James. La palabra es catecúlio. Es tener señorío sobre otros. Significa controlar, cortar, someter a alguien, vencer a alguien. Es la palabra que nos muestra aquí. Es una forma de alcanzar de una forma sin Dios, con autoridad y poder hacia otros. La palabra que se accede también nos dice, cuando se identifica el poder de la maldad en el hombre, no sé si ustedes recuerdan esto en el libro que se hace, que nos habla de eso, como primero de Pedro 5:3, donde dice que hay personas que no son de Dios en las iglesias. Así como ocurre en el mundo, también puede ocurrir en la iglesia en estos días. Los gentiles o los poderes paganos tienen este tipo de dominio. este tipo de autoridad, tratando de someter a otros a sus autoridades, es una forma en la cual lo llevó a Cristo a la crucifixión. El versículo 19 al 20 también nos dice: y le entregarán a los gentiles para buscarle a él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Entonces se acercó. Acá había un poder que no era de Dios. Un poder que no era de Dios y una autoridad que no era de Dios, al cual llevó a la crucifixión al Señor Jesucristo. En el versículo 25 Jesús dice, llamándolo junto a sí, dijo: sabed que los gobernantes y los gentiles se enseñorean sobre ellos, ejercen autoridad sobre ellos. Aquí la palabra nos muestra que significa la palabra en la catacusia, que se muestra en una palabra articulada como autoridad, poner abajo, ejercitar poder sobre otras personas, dominio, control, sometiéndolos y dominándolos a otros, lo cual proviene del orgullo. No tiene ningún tipo de referencia hacia los propósitos de Dios o a lo que la Biblia enseña sobre los que es el principio de sumisión. Antes de que miremos la palabra, lo que Jesús dice, miremos el contraste de esto. Cuando Jesús dice a lo que se refiere a la verdadera autoridad y poder, miremos las implicaciones de esto en términos de nuestra propia vida y de nuestra sociedad. El deseo de lo que gentiles tenían y el deseo que tenían los discípulos aquí era muy distinto a lo que Jesús demostraba y tenía. La realidad que sin tener un corazón regenerado, sin el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, y sin el poder de Dios en nuestras vidas, esto llega a ser muchas veces nuestro deseo. El orgullo puede llegar a ser nuestros deseos. Puede pasar en nuestras relaciones personales. Puede pasar en nuestros matrimonios. Puede pasar en la vida de la iglesia. Puede pasar en lugares de trabajo, donde están los políticos, donde ejercen justicia supuestamente. Pueden ver en la autoridad del Dios de las Escrituras y la autoridad que muestra Dios en la Escritura es para Dios. Pero en la palabra en la cual Jesús se refería sobre los paganos y gentiles, eso se centra en lo que el hombre quiere, pero no es nada que tiene que ver con lo que Dios nos muestra sobre su autoridad en la Escritura. En este punto de vista no hay una unidad en el punto de vista de Dios, porque es una autoridad pragmática. La autoridad que ejercen aquí no tiene que ver nada con la autoridad en la cual la Biblia ha de someterse al reino de Dios y a sus autoridades, donde desconectamos poder y autoridad de Dios y su palabra y sus propósitos, entonces terminamos poniendo a otros abajo, manipulamos a otros, utilizamos el poder que tenemos para controlar a otros, someterlos a nosotros a otros. Puede ser el lugar académico, por ejemplo, en el caso de profesores a esposos, en los lugares de los políticos, en lugares sociales, en lugares de la familia, puede ser en la vida de la iglesia. Podemos ver que tenemos instituciones de autoridades. Las instituciones tienen autoridades, la familia, los estados, las escuelas, universidades, hay autoridades ahí. Pero no hace a estas autoridades que sean de Dios. No las hace una autoridad de Dios. Podemos ver que muchas autoridades pueden ser abusadas cuando no se van conforme al principio de Dios. Por ejemplo, podemos ver que una iglesia niegue la Escritura y el Evangelio y rechace el Evangelio y su autoridad de la palabra, y que clame ser propiedad del Señor Jesucristo como una autoridad institucional de Dios. Pero no tiene ningún tipo de autoridad teológica ahí cuando se apartan de la palabra y del Evangelio. Podemos ver esto en la vida de la iglesia. Puede aplicar esto en universidades o donde cualquier lugar. si no están en términos de lo propósito de Dios, pueden ser cosas que son, que no son de Dios. No es para ministrar y servir a otros, sino es para usar a otros. Esto es lo que Jesús está tratando de llegar. Algunas veces también nos da mucho gusto en ponernos encima de otros, y esto es pecado. Algunas veces esperamos utilizar instituciones, autoridades, y poner a otra gente abajo. Puedo ver a los imperios del este, en los tiempos de Asia, ellos ponían abajo a los gentiles utilizando su poder, lo cual es lo que Jesús nos muestra ahora en esta parte del pasaje de la Biblia. Él dice de esta manera, utilizar a los gentiles y ejercer autoridad sobre ellos. Pero así no será en el reino de Dios, nos dice la palabra. Esos imperios de esos tiempos producían la ruina en la sociedad en esos tiempos. Esto lo vemos en la sociedad, sometiendo los unos a los otros. ¿Qué tiene que ver eso contra nosotros? ¿O cómo aplica eso a nosotros hoy en día? Amigo, podemos ver hoy en día los retos de la ideología islámica. La meta aquí es sometimiento. Esos son los términos en los cuales los países islámicos hablan mucho de esto. Sumisión. Cuando la familia ha ejercitado ese tipo de sumisión, llegan a los asesinatos. Aquellos que vienen a la fe en Cristo pueden experimentar aún la muerte. Lo hemos visto nosotros la semana pasada. Como recibí un correo de mi padre en Pakistán. Hay una orientación y una ideología de los países islámicos para traer a la gente a la sumisión. Esto es lo que significa. El propósito del Sharia law, de la ley Sharia, es someter a todos bajo esa ley, pero no se refiere a hablar la verdad en amor. No es lo que la Biblia enseña. Y no es sometimiento a la verdad. Así también es lo mismo con el Estado. No solamente en China, en Rusia, en Corea, pero aún también en el oeste está sucediendo esto. Tratando de traer a la gente al sometimiento a las grandes élites de las autoridades de este mundo. Los cristianos podemos ver esto hoy en día. Podemos ver en 1987 lo que las enciclopedias hablan, que hablan que en los años previos, que el 19% de las personas se quedan reportadas en el media como personas que se sometían a las autoridades. Nosotros nos sentimos muy cómodos viendo la percepción de lo que la Escritura nos enseña. Nosotros tratamos de tratar de ver esto y estar en la iglesia. Muchas veces prevenimos el adorar. Pero ahora entre los años 19, 1920 y 1945, podemos ver muchos cambios. 17.000 personas son conservativas y han resultado en masacres entre las mismas familias. Y podemos añadir a esto los abortos. Muchas personas en nuestra era y en tu era están muriendo por este tipo de orgullo, este tipo de sumisión a autoridades. George Joa es un escritor de los 1800, 1984, en 1984 yo tenía 10 años cuando se escribió esto. Él estaba totalmente decepcionado a los fines de su vida, cuando él tenía una visión sobre el futuro. Y en uno de los pasajes en el cual incluía, él decía esto: todos los deseos de la sociedad son para mejorar a los seres humanos, pero la meta es poder, es la mejor imagen del futuro. Es tratar de poner a la raza humana abajo, en control, en dominio, sumisión. Es algo muy tenebrante, algo que nos asusta. Pero esta es la metodología del pecado, lo cual Jesús nos habla en este pasaje. En Mateo 20 nos dice que sean gentiles a la gente, amables. Jesús habla más de eso. Esta es la visión pagana y gentil del poder y autoridad. No es lo que Jesús nos enseña. La idea de traer a esta autoridad pagana es traerla a un cambio. Es lo que los griegos paganos decían esto. El poder era usado para maldecir a otros. Pero con su redención de Cristo en nuestras vidas, con su sangre, con el poder en su vida, Dios cambia esto ahora en nuestras vidas. Corrupción es lo que se veía en esos días. Aún lo podemos ver en nuestro propio país. Podemos ver muchas demostraciones de eso en estos momentos. Miren lo que pasa en Quebec. Miren en Europa. Miren lo que pasa en London. Miren las noticias. La revolución por la causa de la revolución. Buscan el poder por medio de destruir cosas, por tratar de controlar las mentes y las cosas. Miren lo que pasa en el Medio Oeste. Necesitan más y más poder. Esa es la meta de ellos. Poder. ¿Poder para bendecir? No, es un poder para destruir. ¿Qué es lo que es eso? Se llama pecado. Es pecado. Y Jesús dice, esta es la visión de los gentiles y de los paganos. Sin la visión del poder de Dios en la cruz, no solamente podemos encontrar bendiciones, sino destrucción. Pero la verdadera autoridad la encontramos en el punto de vista de Dios. Podemos destruir a veces la iglesia, los matrimonios, la familia, la dignidad humana, o misma la sexualidad, o bancos, o créditos, o cualquier cosa podemos destruir si no sometemos a la Escritura. La meta es el cambio. Pero a veces es destructivo. El poder de Dios es diferente. En el libro de Hechos, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ustedes me serán mis testigos en Jerusalén, Samaria y por toda la tierra. En el Salmo dice que el poder pertenece a Dios. El poder le pertenece al Señor. Al final podemos ver esta visión de la cual Jesús hablaba sobre los gentiles. Es una ilusión. Esto no puede ser creado, puede ser destructivo, confuso. La Biblia dice que el poder se encuentra en la providencia de Dios, solamente en Dios. Y el propósito por el cual Dios da autoridad es para los propósitos de Dios, y no para que nosotros pongamos a otro y controlamos a las personas. Lo que Pablo nos dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio, las buenas noticias, es el poder de Dios para salvación. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo es Señor. Y Él ha establecido su reino de justicia en esta tierra. Y a través de la sangre en la cruz, Y por medio del arrepentimiento y la fe podemos recibir este reino. Y podemos recibir una nueva vida en él. Y el poder podemos encontrarlo en un nuevo nacimiento, siendo una nueva creación. Siendo una nueva creación en Cristo solamente. Pero sin este cambio, nuestras vidas podrían ser una ruina. Nosotros mismos no podemos cambiar a las personas. El Evangelio, el poder del Evangelio, es algo que es incambiable. Es algo incambiable sobre el poder de Dios. Cuando el poder de Dios nos trae a nuestras vidas y nos cambia. Pero miren las culturas hoy en día. Tratan de sentirte cómodos y sentirte bien. El Evangelio es incambiable. Dios dice, yo soy el Señor, yo soy el Rey y yo no cambio. Jesús nos dice, como nos dice en el libro de Hebreos, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces tenemos estas dos visiones de lo que es el poder. Uno es el Evangelio y uno es en el mundo. Una es sumisión al poder y al señorío de Cristo por medio de la sumisión del Espíritu Santo. Y el otro es para poder planear y lograr cosas en la sociedad. Nosotros tenemos que ser nacidos de nuevo. Pero hoy en día se viene manipulando esto. Se viene controlando esto. Y viene cambiando mucho estas ideas sobre cómo cambiar a las personas. Se viene utilizando tecnologías que manipulan. Con este dominio humanista que se viene dando, lo cual las personas están viniendo abajo, están siendo dominadas, están siendo sometidas. Y los seres humanos no pueden nacer de nuevo de esta manera. Bueno, las personas dicen, los cambios vendrán por medio del cambio de las personas, por medio de los cultos, los políticos, la reeducación y muchas cosas. Pero no es así. ¿Pero estos sueños han funcionado en nuestra sociedad? A menos que ustedes vivan en un mundo diferente al mío. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Hay algo muy liberalista sobre esto. Nosotros no estamos obligados a cambiar a nadie. No. De verdad, no necesito cambiar a esta persona que está al lado mío. Verdaderamente necesito cambiar a mi esposa, necesito cambiar a mis amistades cerca a mí. Pero nosotros no somos llamados a cambiar a nadie. Porque la regeneración es el trabajo de Dios. Es el trabajo del Espíritu Santo. Si tú tienes muchas cargas y muchas cargas de cambiar a las personas, estás equivocado. Mira lo que pasa en Pakistán. No podemos cambiar a nadie. Yo puedo hablar, puedo predicar, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. Es el agente por el cual Dios ha enviado a hacer las cosas. Pero no a dominar y no a controlar a otras personas. No somos llamados a cambiar a las personas o a otros. Somos llamados a servir a otros. A servir a otros. Porque si algún hombre está en Cristo Jesús, él es una nueva creación. Tú no necesitas cambiar a nuestros hermanos o hermanas. Nosotros somos llamados a servirnos los unos a los otros. Porque no podemos ser una nueva creación de nada. Al menos que sirvamos a otros. El servicio es poder. Servicio es poder. Esto es lo cual Jesús nos muestra en este pasaje. A través del servicio podemos encontrar el poder de Dios. El servicio no puede ser a través de dominar a otro, controlar a otros, o en el propósito de libertad. No es el propósito de Dios. Esa es autoglorificación, no es así. Jesús dice, no será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, será sirviente. Y el que sea primero entre vosotros, será tu esclavo, tu sirviente. La palabra diácono, sirviente, servidor, significa servidor. Ministro significa doulos en griego, esclavo. Lo que significa ser un sirviente de Cristo. Nuestro llamado en nuestras vidas es ministrar como para Dios a otros. Especialmente a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Hay que hacerlo como para Dios y servir a nuestros hermanos. Jesús nos dice, con su propia vida nos muestra el ejemplo de lo que es servicio y poder. Así como el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de por muchos. Es algo muy interesante, ¿verdad? Versículo 28. El mismo Jesucristo no vino a ser servido, sino para servir. Y esta es la palabra que significa diácono. Ser nuestro servidor, nuestro ministrador. Servir para los propósitos de Dios. Nosotros no podemos pagar el precio por nadie, ni sacrificar nosotros mismos por nadie, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. No debemos confundir el reino de Dios con el reino de los hombres. Como creyentes regenerados, ejercitamos las autoridades en el nombre de Cristo, con el poder de Cristo, y en términos de su reino. Entonces, la grandeza del cristiano y sus servicios es por medio de servir a otros. Porque nosotros mismos no tenemos poderes en términos humanos. Pero el poder y la autoridad no está en nosotros. ¿Se recuerdan lo que habla Jesús en la Gran Comisión? Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. A mí, dice Jesús, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces nuestro servicio no es para los términos nuestros o propios, no es algo autocéntrico. No es para desear poder o autoridad, no es así. Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esto es lo que nosotros debemos buscar. El reino de Dios primero. Esto significa que debemos posponer nuestra propia satisfacción. Aún nuestros mismos placeres al respecto del futuro. Es difícil para nosotros en estos momentos. En esta cultura donde vivimos, en hoy en día, todos queremos recibir satisfacción, resultados fáciles. Pero somos llamados en términos del reino de Dios para servir a otros y en satisfacción a otros, ser sirvientes de Cristo para el propósito de Dios y ejercitar el poder y la autoridad por medio del ministerio, servir a otros. Todo lo que hacemos tiene significado y significancia eterno. Es un significado eterno, lo cual nos muestra todo lo que hacemos. Lo mismo podemos verlos en nuestros niños, en nuestros nietos, en nuestras familias, nuestras iglesias, nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Se encontrará en nuestra fase el día de mañana, el próximo año, 20 años de ahora. Esto es lo que significa posponer nuestra propia satisfacción para el futuro. Y no buscar satisfacción en estos momentos. Es ser pacientes en un servicio. Es un tipo de servicio lo cual nos muestra por el cual la iglesia está en este mundo. Para la causa de Cristo. No es un poder que no es de Dios. Para nuestra propia satisfacción. No lo es. Es para los propósitos de Dios en los cuales hacemos servicio. Jesús nos dice que podemos así dar en términos de su palabra para servir a otros, primero los unos a los otros en nuestra comunidad y también afuera. Debemos buscar servir a otros y ser bendición a otros. Este es un gran poder bíblico. Así nos suena muchas veces hoy en día, ¿cierto? Pero este es un poder imaginable, poder que la Biblia nos muestra. Porque detrás de este servicio, de esta obediencia a Dios, este poder omnipotente, encontramos el Señorío y el Reino de Dios. Es por eso que Cristo fue crucificado. Aun cuando podemos ver un tipo de vencimiento hoy en día, podemos ver supuestamente que hubo un tipo de vencimiento sobre las autoridades en aquellos tiempos, pero no hubo una victoria en la cruz de Calvario. Atrás del servicio está el poder de Dios, su poder de Dios y su mano de Dios. Podemos ver su autoridad sobre la mano de Dios, en lo cual se encuentra en el servicio a otros. No podemos cambiar los corazones de nadie. Debemos dejar todo a Dios y confiar y tener fe. Tú y yo no podemos ver nada hacia el futuro, pero en el poder de Dios podemos confiar. Puede pasar 5 o 10 años o 25 años. Dios sabe el principio y el final, aunque no veamos nada ahora. La Biblia dice que 1000 años para Dios es como una mirada hacia el cielo. Y nadie puede esconderse de Dios, dice la Escritura, los Salmos. Porque es el trabajo de Dios, es la mano de Dios. Pero Dios dice, si quieres verdadera autoridad y poder, sirve. Sirve a otros. ¿Qué tipo de paz hay en este tipo de servicio, hermanos? Que todo lo que Dios hace, lo hace justamente y en verdad. No somos llamados a servir a nadie, sino a servir a Él. No somos llamados a cambiar a nadie, sino a servir a Él. ¿Podemos venir juntos como una iglesia y servirnos? ¿Servir nuestra comunidad? ¿Podemos ver una esperanza en nosotros mismos? No. Solo podemos servir a otros y tener fe y confiar en lo que Dios hará en términos de sus promesas. Nuestro llamado y trabajo es amor y servicio a otros como para Jesús y dejarlo todo en sus manos. Ser fieles a sus promesas. No significa algo romántico en lo cual podamos servir y esperar los resultados de Dios. Porque Jesús nos dice en el contexto del servicio, nos dice que debemos servir en nuestras familias, nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Nuestra idea no es como la idea humanística, no es así, para poder cambiar todo. No es así. No es por medio de nuestra sabiduría ni por nuestro ejercicio profesional. Jesús dice, si ustedes quieren ser grandes, sirvan a otros. Entonces, ¿cómo hacemos iglesia? ¿Cómo tratamos a nuestras esposas? ¿Cómo trabajamos? No es ser basado en la criteria de uno mismo, de ejercitar poder o autoridad uno mismo en términos de nosotros mismos. Algo egocéntrico, esto no lo es. No es tratar de ser felices. No significa eso. Pero debemos decir, ¿cómo puedo servir a Dios en su justicia y seguir su justicia? ¿Cómo puedo servir a mi hermano y a mi hermana? Este es el verdadero poder que podemos ver en la Escritura. Esta es la verdadera satisfacción que podemos hallar. Tengo uno de mis hermanos que está en momentos muy difíciles. Y están en situación muy difícil. En situaciones muy difíciles que está pasando uno de mis hermanos. Y no sé lo que pasará. No podemos ver en un minuto lo que pueda pasar. Pero nosotros debemos confiar. No debemos temer. Porque Dios dice, yo soy el Señor. Y yo no cambio. Yo no cambio, dice el Señor. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesús dio su vida para rescate de muchos. Y Él tiene el poder de rescatar a muchos para hacer todas las cosas nuevas. Solo Dios tiene el poder en Cristo Jesús. Hacer todas las cosas nuevas es lo que Dios nos dice hoy. Es hacer todo nuevo por su poder, por su autoridad. Nosotros somos sus embajadores, sus servidores. Y en fe, cualquier cosa que encaremos, personalmente, culturalmente, o políticamente, corporalmente, lo que sea, somos llamados a que tendremos una promesa de victoria cuando nos sometemos al poder de Dios y su autoridad, porque el Dios de paz, porque dice que Él aplastará a Satanás y a sus ángeles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, dice el apóstol Pablo. Oremos juntos. Señor Jesucristo, te agradecemos por tus palabras. Tu palabra es verdad. Te agradecemos, Señor, por el poder que viene de lo alto. Te agradecemos, Señor, por tu autoridad que nos es dada a nosotros en el Señor Jesucristo. Te agradecemos hoy en día porque el poder de autoridad está en nosotros por medio del servicio. El servirte a ti, oh Dios, es mostrado por medio de servir a los unos a los otros, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Te agradecemos, Señor, que tú eres el Dios de paz, que pronto aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Esta es la victoria que vence el mundo, aún nuestra fe. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, hoy en día, para que seamos gente de verdad y servidores para la causa y el nombre de Jesús. Amén.